¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? ¿Con qué agarrando pueblo? No, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Con sonidos provenientes del cortometraje Como la Primera Vez, le damos la bienvenida
a la cuarta temporada del Colombian Dream,
una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy me encuentro precisamente con la directora de este corto, Jennifer Uribe, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Hola, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio y poder hablar y compartir ideas sobre el corto.
Bueno, Jennifer, el corto tuyo ya afortunadamente tuvo un estreno, se le ha tenido una buena difusión, se ha presentado en diferentes espacios aquí en la ciudad, en el país y a nivel internacional también ha tenido muy buen eco y muy buena figuración. Lo primero, Jennifer, fue como tu especialidad de antemano, pues es, me faltó nombrarlo, que es como que tu especialidad es como guionista. ¿Cómo fue la construcción de este guión? Que es, digámoslo, como en nuestro entorno es algo extraño porque no es normal que una heroína sea una ama de casa. ¿Cómo fue la construcción de este guión, Jennifer? Es un guión de pequeños giros, pequeños gestos, no es para nada retórico, pues así como decir que, o discursivo, como decir que se va a hablar de feminismo, sino que toda esta, digamos, como toda esta actitud de esta mujer se es en pequeños gestos, pequeñas cosas que en el transcurso del corto se van viendo, desde la teñida del pelo hasta la ubicación final, en el plano final de la señora de la casa de Rosa. ¿Cómo fue la construcción de este guión, Jennifer?
Bueno, la construcción del guión fue un proceso, yo creo que un poco largo, pero necesario. Yo empecé, bueno, la idea surgió de un momento muy espontáneo que observé un día haciendo una diligencia en Medellín, pues en la DIAN, bueno, haciendo, sacando el RUT, algo así, y observé una situación entre dos mujeres que sin darse un beso, sin tocarse la mano, sin que hubiera, digamos, un gesto indicativo, me hizo pensar en que entre ellas dos podría haber algo mucho más fuerte que una amistad, y que incluso ellas dos no lo sabían, pero lo estaban sintiendo sin saber muy bien qué era. Y nada, yo empecé como con la idea y luego empecé, digamos, a participar en espacios que iba viendo, como un diplomado con la Universidad del Magdalena, un diplomado en escritura para cortometrajes, que estaba, pues, como había sido uno de estos proyectos de formación beneficiarios del FDC. Entonces empecé ahí, digamos que ahí escribí como la primera versión, empecé como la construcción del proyecto o del guión. Luego se vino un segundo diplomado en la de Antioquia, en narrativas contemporáneas, digamos que ahí empezó a tener ya la forma del corto final que han podido ver. Y luego se vino un laboratorio de mujeres que tenían historias sobre mujeres, y luego se vino un último diplomado en dramaturgia. Entonces fue un proceso largo, pero como te digo, yo creo que fue necesario, porque bueno, es mi primer corto después de haberme graduado de la universidad, y yo tal vez necesitaba como tener unas ciertas seguridades o esas cosas que uno espera y espera hasta que cree tener el momento justo para presentarse en una convocatoria pública, por ejemplo. Entonces ese fue el proceso. En el 2014 nos nos ganamos la beca de creación de la alcaldía y digamos que ahí empezó como ahora sí lo vamos a realizar.
Y lo que te pregunté, Jennifer, este intervalo de esta edad que no es como tan llamativa, no tiene el prestigio ni de la juventud ni de la experiencia, pues como esa indeterminante, los 35, 40, que de pronto son personajes que no son muy visibles para el público, el espectador o el cinéfilo, ¿por qué decidiste que esta mujer como en esa edad difusa fuera tu heroína?
En realidad en parte fue a esa imagen que les conté que había visto, para mí fue como una imagen, fue una situación que observé y una de ellas yo asumí que era ama de casa, pues que era una madre, y simplemente empecé a pensar eso, que era una madre, que tenía una familia, que vivía en un barrio donde no era muy fácil, digamos, salirse o enfrentar las circunstancias, y no, ese fue el personaje desde el principio. Digamos que yo sí, en este caso partí del personaje y de la situación, más que buscar un personaje que me ayudara a contar la historia que quería contar. Fue a partir de ahí que empecé a construir todo lo demás, y la verdad es que en parte es un poco eso, sí, es como una figura social, por decirlo así, muy poco vista, casi, o sea, no hay amas de casa en nuestro cine local y nuestro cine nacional, y si están, digamos que ellas no son el centro, o sea, hay imaginarios sobre las amas de casa, pero nunca son ellas las protagonistas. Entonces, digamos que también era importante eso, una mujer que se enfrentaba a un sentimiento, a una sensación que lo descubría y que la ayudaba a descubrirse a sí misma, pero que no podía simplemente decir un día cojo un avión y me voy a otro lado del mundo a rehacer mi vida, no, tenía que cargar con toda esa vida a cuestas y con toda una familia a cuestas.
Sí, y con un entorno bien opresivo, con una sociedad bien conservadora como la nuestra, de pronto eso es lo que hace como más llamativo el personaje, como su actitud no frontal de choque, sino como esa sutileza que maneja como a lo largo del corto. Contame cómo fue la selección de los actores, Jennifer. En alguna parte me contaste que una mezcla como actores profesionales con actores no profesionales o naturales. ¿Cuál fue tu criterio de elección y dónde te conseguiste pues el hijo de esta señora que lo hace muy bien, pues es el haragán de la cuadra, del barrio o de la ciudad? De verdad que el personaje fuera de la señora, pues el que más me llamó la atención fue como el hijo, que está muy bien caracterizado.
Pues el hijo es mi hermano y él se interpreta a sí mismo. Pues el hijo es mi hermano y el esposo es mi papá.
Sí.
Entonces sí, ellos son actores no profesionales, pues ellos están interpretando a sí mismos. Yo creo que hay un mínimo de mentira dramática, la verdad, porque sí, ellos, y pues ellos no tienen ninguna formación y nunca habían actuado antes. Bueno, mi hermano por ahí en cositas de la universidad, de mis trabajos, pero no. Pues a ver, en un principio yo estaba como súper convencida o estaba como aferrada a la idea de trabajar solo con actores no profesionales, y así empezamos a hacer el casting y llegamos hasta un punto en el que comprendí que no, que eso no era una decisión así radical, que también tenía que entender cuál era la película que yo tenía en mis manos, que no hay acontecimientos que cambien la película o acontecimientos así exorbitantes, pero había una sutileza que era muy importante construirla. Entonces, las peluqueras, por ejemplo, las encontramos en la Escuela de Belleza Mariela, o sea, fuimos a hacer casting en todas las escuelas de belleza de Medellín, las del centro prácticamente, y allí las encontramos. Pues el esposo y el hijo pues ya saben que es parte de mi familia, y para los personajes de Rosa y de Dalia pues también hicimos un casting muy largo, casi digamos que hasta el punto de decir bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos entonces como a abrirnos un poco a la idea de que llegaran actores o actrices más bien que tuvieran formación, y resulta que Ana María Vallejo era mi profesora en el diplomado en dramaturgia que estaba haciendo en la de Antioquia, pero ella llegó al casting de otra manera. O sea, un día yo vi la lista de las que iban a llegar y yo leí el nombre, yo, Ana María Vallejo es mi profesora, porque está acá, pues como, y resulta que por otro lado, por medio de otras personas, pues llegó. Y cuando ella llegó, pues yo tenía como ese temor de al maestro, pues como, porque es para mí una maestra, te voy a hacer un casting, pues además del guión que ella conocía, bueno, en fin. Y entonces dijimos, no, pues ya que viniste, pues sí, hagamos el casting. Y desde que lo hizo, pues no hubo otra Rosa posible. Y con Ana llegamos a Zulima, que también había trabajado con Monociclo en Los Nadie, que ellos estaban en el proyecto también. Y cuando las vimos a las dos, como en esa combinación que hacíamos, porque hacíamos como cruces de actrices, era la combinación perfecta. Entonces como que no hubo duda después de haberlos visto a ellas dos.
Y fluyó bien la combinación entre los actores con formación y los actores pues que reclutaste allá en el Salón Mariela y tu papá y tu hermano.
Sí, la verdad es que sí hubo un complemento muy interesante, y a nivel de trabajo también, o sea, con los actores y actrices no profesionales, pues por ejemplo yo no les entregué nunca el guión, ¿cierto? Nunca ellas se aprendieron una línea, nada. Con Ana y con Zulima leíamos el guión, lo comentábamos, discutíamos sensaciones, pero yo tampoco estaba, digamos, como aferrada a la idea de que tenían que ser esos diálogos y decirlos tal cual. Era más que ellas entendieran cuál era la emoción y el sentimiento que yo quería en ese momento. Entonces también fue muy libre. Entonces por eso, digamos, que creo yo que fluyó, porque ellas lograron también como, o sea, todos lograron ponerse casi que a un mismo nivel. Cada uno desde su experiencia, unos desde su experiencia de vida y ellas desde su experiencia en la actuación.
Mencionaste un poquito lo de la financiación, Jennifer, de una beca, de las becas de creación de la alcaldía y de un premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. ¿Esos dos fueron básicamente los fondos que tuviste para la financiación, o obtuviste por otros medios, tocaste otras puertas, o cómo fue el asunto pues de la financiación, y cómo vinculaste a Ventana Films, y qué papel cumplió Juan Pablo Tamayo en este proyecto?
Bueno, Juan Pablo fue el productor, es el productor del corto, entonces claro, entra con la ventana, con su empresa. Fue la beca de la alcaldía, la primera beca que ganamos, y luego ganamos el FDC, digamos que esos fueron los dos fondos con los que realizamos el cortometraje. Hemos tenido, digamos, como otras ayudas, pero en otras etapas, por ejemplo, Agenda Cultural, yo creo que de alguna manera es un apoyo para la etapa de la exhibición, pues como lograr tener el corto en equipamientos de la alcaldía, es como también un apoyo pues en otra etapa que a veces no pensamos o no consideramos. También con presupuesto participativo, pues tuve la posibilidad de ir a uno de los festivales a los que en los que ha estado el corto, pero como tal para la producción fue el fondo del FDC y la beca de creación de la alcaldía.
Y por ejemplo, los permisos para rodar, por ejemplo, en el cementerio, ¿y cómo son las condiciones ahora? ¿Han cambiado en algo las condiciones para rodar aquí en Medellín? ¿Se necesita una gran productora detrás, pues Dínamo, qué sé yo, alguna cosa bien grande para obtener facilidades para rodar, o igual los proyectos así incipientes de personas que están rodando su primer corto tienen el mismo apoyo?
No, la verdad es, yo creo que tenemos el mismo apoyo, o sea, como tal la gestión, cómo se realizó o cómo se realiza, no es una información que tenga muy a la mano, porque digamos esa no fui la encargada de eso, entonces digamos que no me ocupé de estas gestiones, pero yo creo que no hubo ningún inconveniente o digamos, no, o sea, el proceso que se lleva es como de visitar, presentar carta, presentar una solicitud. No, yo creo que no se necesita ser una gran productora para lograr estos permisos. Yo creo que en últimas pues hay productoras aquí en Medellín que están haciendo las cosas muy bien, y de hecho pues cada vez más y mejor. Entonces yo creo que es algo también como natural el quehacer cinematográfico y que hace parte de la producción, de los productores, del productor de campo, del jefe de producción, en fin. Entonces creo que no fue tan complicado.
Sí. ¿Y cuál fue el criterio a la hora de conformar ese equipo que estás mencionando, desde el jefe de producción, el director de fotografía, no sé quién fue el sonidista directo, no conseguí el crédito, el montaje, cuál fue el criterio a la hora del director de fotografía, que es gente pues cercana, que son colectivos que se conocen, que es una retroalimentación constante, cuál fue ese criterio a la hora de conseguir y de conformar este equipo?
Bueno, pues la verdad es que el equipo era, digamos, como mixto, por decirlo así. Habíamos personas que íbamos a rodar nuestro primer cortometraje con todas las de la ley, pues con presupuesto, que no era un trabajo universitario, o sea, que son otras lógicas, pues, o sea, tienes otras condiciones. Entonces había muchas personas que, como yo, pues era como nuestro debut, por decirlo así. Pero estaba, por ejemplo, Juan Pablo Tamayo, pues que es un productor experimentado y es un referente en la ciudad y en el país. Y había otra gente que también estaba, que estaba como en el intermedio, como Monociclo, que ellos estaban rodando Los Nadie y fue casi en paralelo, fue algo muy, fue muy justo, pues, como ese momento. No, yo creo que cuando Tamayo entró al proyecto, le dio como eso, como él, todos sus contactos, los puso al servicio del corto. Entonces, poco a poco fuimos como armándolo, como muchos habían trabajado con Juan Pablo, otros habían coincidido con Monociclo en Los Nadie. Entonces, por ejemplo, el sonido directo fue Alejandro Escobar, que es el sonidista, es un muy buen sonidista que, pues, que tenemos en la ciudad y que ha estado en varios cortos y pues en largos ya.
Sí, formado al lado de Miller Castro, que es una referencia en el sonido.
Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, él entró ahí al proyecto, el montaje lo hizo Sebastián Mesa, el director de Los Nadie. No, entonces fue, por ejemplo, vestuario era Laura, que empezaba también, o sea, como vestuarista mucho tiempo, pero apenas empezando en cine, y tuvo la oportunidad de estar en la película de Laura Mora, luego en Matar a Jesús. La maquilladora también era la primera vez en cine, pero teníamos, por ejemplo, a Alex Arbeláez, que ya tenía experiencia en producción y que estaba haciendo Los Nadie. Entonces yo creo que eso fue un complemento, porque fue muy enriquecedor para, yo creo que para todos.
Sí, no, y para el cine aquí en la ciudad, yo vi como una buena simbiosis ahí de gente que ha trabajado con Simón, gente Monociclo, gente que ha trabajado con Laura, gente que se está moviendo, pues, como en todos los, y adquiriendo, pues, un bagaje y una carretera increíble. Lo otro, Jennifer, es que tu corto ha tenido un muy buen paso por festivales, desde el Festival de La Habana, un festival Fencine en Chile, el Eastern Film Festival en Londres, y el, digamos, la guinda de la torta, que es el Clermont-Ferrand, que es el festival más prestigioso de cortometrajes a nivel mundial, donde han estado Jorge Navas, Franco Loli, pues gente de Iván Gaona, gente de mucho peso aquí en el país. ¿Qué significó para vos tener la oportunidad de mostrar tu corto? Estaba en competencia con más de 8.000 trabajos en todo el mundo. ¿Qué significado tuvo para tu trabajo profesional y, digámoslo, como persona, pues, que también cada uno con el gustico ahí personal?
No, fue increíble, realmente ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido, como lo dices, a nivel personal y a nivel profesional y con el corto, porque no me lo creía. O sea, de hecho el correo me llegó a spam, y uno acostumbrado también como de cada un sí es porque detrás han habido 5 no's. Entonces yo como, ay, otro no, y yo no lo podía creer, y lo revisé, además porque me llegó a spam, pues justo ese momento revisé y ahí estaba. Entonces fue increíble desde ese momento, y estar allá también, o sea, la cantidad de gente, compartir con otros realizadores, poder ver también cortos de otra parte. O sea, el corto estaba en la competencia internacional, y en el programa en el que estábamos estaba un corto de Turquía, uno de Egipto, uno de República Checa, uno de Austria, y Colombia como la primera vez, también con todos, o sea, todos unas narrativas súper diferentes, porque había animación, mejor dicho, y como que también cada corto representaba como algo de su país. Yo veía como historias, pues el de Turquía, veía como una historia que podía identificar este país. Entonces fue una experiencia maravillosa, y el festival también nos recibió súper bien, nos invitó, bueno, me invitó con todo, y eso es como que te dan también como ese privilegio.
Tengo entendido que está el año que estuviste, estaba también acompañado por una muestra muy grande de cortometrajes colombianos, pues desde las generaciones ya mayores hasta Oscar Ruiz, estaba Loli con 2 trabajos, estaba como con todo el mundo y con Rodri, estaba Gaona con Naranjas, pues también vos ya estar ahí con, como se dice, con los grandes ligas, que, pues también te pues como que sensaciones te generó eso.
Sí, no, también fue muy bueno, porque en paralelo estaba el especial Colombia. Entonces había una delegación colombiana grandísima y también pude ver incluso cortos colombianos que no había tenido la oportunidad de ver acá, y conocí también mucha gente. Por ejemplo, allá conocí justamente a Gaona, me encontré con otros amigos como Oscar Ruiz. Entonces fue muy bonito eso, porque también fue un momento de encuentro de cineastas colombianos y de cortos sí. Colombianos de diferentes generaciones, como dices. Fue también una experiencia muy bonita.
Ya de lo último, Jennifer, es, no digamos como tu aporte, porque vos apenas estás comenzando pues como en la brega, pero ya también tenés como tu experiencia en esta cuestión del audiovisual, como, no digamos como a la mirada del universo femenino, sino digámoslo, la mirada al cine en general, pues porque las mujeres no solamente se dedican pues como a retratar mujer, aunque tú, en tu caso pues sí lo fue. Por ejemplo, ahora que no solamente están contando historias sobre mujeres, sino que está toda esta camada de mujeres también, Laura Mora, está Patricia Ayala, un montón de personas, la Defensa del Dragón, Natalia Santa, y muchas miradas como sobre el universo femenino. ¿Cuál sería como tu acercamiento o cuál sería como el filón que a vos te gustaría como enfocarte, o cuál sería como tu aporte al universo femenino, o qué es lo que vos querés desarrollar hacia el futuro, pues digámoslo como con esas coordenadas ya bien claras que tenés desde tu trabajo inicial?
Bueno, en realidad hay una, en este momento de mi vida, y seguramente pues sí cambiará en algún momento, pero sí tengo, digamos, como una intención de explorar el deseo femenino desde la intimidad y desde la vida cotidiana. Dijiste algo ahorita que me parece curioso, porque es también una idea que me ha estado rondando, y es que no es el feminismo desde el activismo, ¿cierto? Pero sí es poner el deseo femenino sobre la mesa, porque yo creo que es algo invisibilizado, o sea, como que no se habla de eso en nuestro imaginario, en nuestra cotidianidad también, o sea, en la ciudad que vivimos, son ciudades machistas que no se preguntan y no se habla del deseo femenino, y muchas veces nosotras mismas condenamos a las demás. Entonces, como entenderlo, creo que es también como una cuestión de quiero entenderlo y quiero como poder contarlo sin tener que irme hasta el activismo, hasta el feminismo, porque no es esa la intención, pero sí es, digamos, como la mirada a la vida cotidiana de una mujer o de muchas mujeres.
Bueno, Jennifer, con esto cerramos, deseándote mucha suerte pues como en tus próximos proyectos, que imagino que están ahí cocinando o están pues como madurando, y poderte tener aquí con tu primer largometraje o tus cortos, porque el mundo del corto es una cosa muy bacana, y que muchas veces la gente como que quiere tomar atajos y de pronto no se dan el tiempo como para explorar. Yo lo digo, por ejemplo, en el caso de Gaona hizo 6-7 cortometrajes antes de tirarse al largometraje, sin ningún premio, como al ritmo de él, y yo creo que eso es muy beneficioso para la carrera de un realizador audiovisual. Muchas gracias, Jennifer, y esperándote tener pues en las próximas temporadas del Colombian Dream.
Ay, muchas gracias a vos, y encantada, y claro, espero estar acá muchas veces más.
Muchas gracias, Jennifer.
Antes del cierre, les quiero extender la invitación para que asistan este viernes 27 de abril al Cineclub Film Control, en horario de 6:30 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. La película será David Lynch, The Art Life, un documental sobre el proceso creativo de la obra de David Lynch. Asistan. Muchas gracias.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
Con este tipo, con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
el Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!